de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Seguimos hablando de innovación y nos extendemos en la economía circular. La gestión de las aguas residuales es un reto, no solo en Andalucía, en cualquier lugar, en nuestra comunidad. Ya hemos hablado en alguna ocasión cómo un tercio de las depuradoras, por ejemplo, no funcionan de forma correcta. Y además, su tratamiento para convertir estas aguas residuales en material aprovechable como compost para la agricultura es todavía muy complejo y las molestias que genera en entornos cercanos, por el mal olor que desprende el proceso, es un hándicap más. Pero esto podría cambiar gracias a un proyecto realizado por un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba. Han llevado este proceso del compostaje a la investigación científica y han llegado a conclusiones para mejorar el grado de eficiencia de este proceso, hacerlo más rápido, más económico y sin presencia de malos olores. Ya se ha aplicado la experiencia piloto en una empresa, Biomasa del Guadalquivir, y hablamos con María Ángeles de los Santos, que es catedrática del área de Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba. María Ángeles de los Santos, bienvenida.
Buenos días. Lo primero que soy María Ángeles
Santo,
Martín Santos.
Perdón, acabo de darme cuenta de que tenía aquí mal anotado el apellido. María Ángeles Martín Santos, catedrática de la Universidad de Córdoba. Disculpe el error. Y cuéntenos, lo he apuntado por encima, pero este grado de eficiencia, que es al fin y al cabo el elemento innovador, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se refleja a la hora de coger unos residuos, aguas residuales en este caso, y convertirlas en abono para la agricultura?
Bueno, el proceso es más complejo, no es a partir del agua, es a partir del lodo excedente que se genera en el tratamiento de las aguas. Como bien ha dicho, el agua residual no es que sea un reto, es una necesidad en la sociedad actual y, bueno, obviamente por salud, ¿no? No queremos tampoco tener nuestros ríos, nuestros ecosistemas contaminados. Gracias a Dios, la sociedad desarrollada que en la que hoy nos movemos tiene ya tecnologías implantadas. Como bien dice, unas funcionan mejor que otras, pero casi todas ellas se basan en transformar la contaminación que hay en el agua residual, la contaminación orgánica, en un lodo excedente. Lo transformo de líquido a sólido. Y ahora, ¿con ese sólido qué se hace? Hay, bueno, distintas alternativas. Se ha llevado a vertedero, se ha abonado el campo directamente con él, pero una reciente normativa en Andalucía, en concreto una normativa de agosto del 2018, lo prohíbe hacer tal cual. Por lo cual, soluciones innovadoras que, como bien dice, no molesten por olores y demás a la población colindante son más que necesarias.
¿Y en esto han intervenido ustedes desde el grupo de la investigación de la Universidad de Córdoba?
Sí, yo diría, vamos, aclarar que no solamente el grupo de investigación de la Universidad de Córdoba, hemos tenido la suerte de trabajar conjuntamente con un grupo del Instituto del Agua de Granada y la empresa Biomasa Peninsular, que se dedica mucho a I+D, a innovación. Y, bueno, trabajar a escala real no es lo mismo que trabajar en laboratorio. Eso son, bueno, ventajas de hacer macroproyectos como ha sido este.
Y cuando han llegado a esa experiencia piloto con la colaboración de esta empresa, ¿han visto ese grado de eficiencia? ¿Cómo se manifiesta ese grado de eficiencia?
Sí.
Es decir, la innovación, al fin y al cabo, en cuanto a la aplicación en el tratamiento de los lodos excedentes de las aguas residuales y su conversión en material para la agricultura, ¿cómo cambia lo que existe
¿Cómo
ahora?
Cambia respecto de lo que ha implantado ahora mismo?
Eso,
¿no?
Es.
Mira, ahora mismo podríamos decir que los extremos son las pilas, apilar allí el material y voltearlo y esperar a que aquello se estabilice, se composte, que es la palabra exacta, se genere ese abono, pero claro, estar abierto a la intemperie pues tiene todos los problemas asociados, ¿no? El extremo opuesto, hacerlo en unos túneles de hormigón que tienen un coste bastante elevado, con aireación forzada, o sea, se le insufla aire con un coste correspondiente de bombeo del aire, compresión y bombeo, y se puede canalizar el mal olor, digamos, hasta sistemas de tratamiento. Esos son los extremos. Claro, uno es el más barato, el otro es el más costoso. ¿Qué ocurre? Que este proceso, esta tecnología que nosotros hemos validado es intermedia. No se requiere de la obra física de ese túnel de hormigón, sino que sobre la pila, debajo sí que tiene una parrilla de aireación, en eso sí que coincide con la parte de túneles, para acelerar el proceso, que es la idea, hacerlo mucho más rápido, que ocupe mucho menos espacio, porque al final tienes capacidad de tratamiento, pues se le ponen cubiertas semipermeables por lo alto. O sea, una tela especial que permite que solamente moléculas muy pequeñas la abandonen, como pueden ser el CO2 o nitrógeno, y la humedad o amoníaco permanezca. Al estar cubierta la tela directamente sobre el material, este prácticamente no pierde calor, lo cual lleva rápidamente a la higienización, que es lo que se permite, que desaparezca toda la contaminación microbiana, bacteriológica y demás, que hay hongos, bacterias, que hay en ese lodo, porque ese lodo es un residuo peligroso por lo que contamina. Pero con esta tecnología se transforma rápidamente en un recurso, como es el abono que podemos utilizar en nuestros suelos.
Y María Ángeles Martí Santos, ya breve, porque tenemos que ir despidiéndonos, pero además de esta experiencia piloto, a partir de ahora, ¿cuándo podríamos ver que esto se aplica de forma generalizada en el tratamiento de estos lodos?
Yo te diría que esto de forma generalizada no pienso que se vaya a hacer nunca. Yo no soy partidaria de unificar una única tecnología en el tratamiento. Uh-huh. Me explico. Según las posibilidades, al final, el tratamiento de las aguas y todo lo que conlleva, el tratamiento de lodo y la gestión de lodos y demás, lo pagamos todos. Uh-huh. El tratamiento del agua es una necesidad y, por lo tanto, lo pagamos ahí, con el tratamiento del agua residual. Dependerá de los recursos que tenga cada municipio el implantar una u otra tecnología. ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues darle las herramientas para que las conozcan, que es lo que estamos haciendo, y con esta divulgación es lo que se pretende, para que las conozcan e intenten recurrir a ellas cuando necesiten mejorar la tecnología. Hay sitios, son localizaciones que no tienen ningún problema de olores, están ubicadas pues donde no hay población en el entorno. Entonces, en ese caso, pueden seguir con sus tratamientos convencionales sin que nadie emita quejas. Uh-huh. En ese caso, pues sinceramente, si es más económico las pilas, pues aunque tengan más tiempo o requieran más tiempo, seguramente no se implante esta tecnología. En otros, obviamente, es más barato que la obra civil del túnel. Esta tecnología está aquí, nosotros podemos asesorar en lo que quieran, ahí está para, aparte de lo que está publicado, lo que nosotros le podemos transmitir, para que la puedan o no implantar según necesidades, requerimientos o decisiones políticas, que al final, que no se nos escape, uh-huh, que suelen ser empresas privadas de carácter público, porque todas las de tratamiento de agua lo son, las que tienen que llevar a cabo estos procesos. Uh-huh. La universidad está ahí para, creo, vamos, debe ser un servicio que preste para facilitar la información, la experimentos científicos que hacemos, ¿no?
Uh-huh. María Ángeles Martín Santos, catedrática del área de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba. Sí. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Muy buen día.
Muy buen día, igualmente.